Ya estoy.
Mediodía.
COPE Granada.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde tengo la suerte de poder saludar al alcalde de Granada, que es Paco Cuenca. Querido alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Suerte la mía de estar con los oyentes de COPE Granada.
Es un placer. Vamos a empezar directamente el asunto. Vamos a empezar, por ejemplo, con los presupuestos. Tengo muchas cosas de los que hablar. El otro día ya hicimos un adelanto, lo explicó de manera maravillosa qué significan los presupuestos, o el presupuesto para la realidad de la ciudad, pero ¿qué pasos tienen que seguir a partir de ahora? ¿Qué va a pasar en la ciudad para que haya presupuesto?
Mira, pues lo primero, el hecho de que hay un documento, como equipo de gobierno, nosotros hemos puesto encima de la mesa, que le da estabilidad a Granada. Y lo explico, y eso es importante. En cualquier familia ahora mismo están preocupados por cómo llegamos a final de mes, todas las familias en general. Un presupuesto lo que le permite es tener la suficiente cintura como para que con el incremento de la luz, si tenemos X partidas, X cantidad para poder pagar la luz, lo que estamos diciendo es, ojo, que es que en el presupuesto de hace 4 años ponía 10.000 y resulta que es que ahora vale 30.000. Por tanto, eso permite pagar la luz, permite adaptarse a un tiempo cambiante y difícil, permite ayudar a la familia porque permite tener una bolsa, en este caso, de cierto presupuesto, porque hay gente que lo está pasando, hay más gente que lo está pasando mal. Y, por ejemplo, cuestiones fundamentales como cofinanciar los fondos europeos, vamos a conseguir, creo que con criterios de gestión, estabilidad, garantía, seriedad, una inversión importante de fondos europeos, que no las vamos a ver inmediatamente, que son para los próximos años, pero desde el primer día tienes que cofinanciar, pagar el IVA. Por tanto, para ese tipo de cuestiones, sobre todo para el funcionamiento diario de esta ciudad, ¿qué va a pasar? Pues nosotros en este mes de julio, el compromiso que tenemos, como muchos los primeros días de agosto, pero va a ser en los primeros días de julio, vamos a llevar a pleno expediente, y espero contar con el apoyo de todos los grupos municipales para sacar adelante unas cuentas serias, estables, que después de 5-6 años no teníamos en esta ciudad.
Sin conocer ya las cuentas o los pormenores de las cuentas, ya ha habido desde la oposición críticas. ¿Eso qué le parece?
Bueno, yo creo que cada uno tiene su papel. La realidad, y un dato objetivo que pueden ver los granadinos, hace 1 año y medio, 2 años aquí se estaba hablando de lío, de concejales que dejaban sus competencias, de 2+2, de que no han vendido, esto es real, lo dicen ellos, que no habían cambiado por Murcia y por Málaga. Hoy hablamos de proyectos, hablamos del plan general, del desarrollo de la ciudad, hablamos de inteligencia artificial, del acelerador de partículas, de la mejora o ampliación del metro, de la mejora del transporte público, de que tenemos que mejorar el servicio, y yo soy el primero que entiende que hay que ir mejorando poquito a poco. De eso se está hablando. Y yo entiendo que la oposición, en este caso el Partido Popular, esté incómodo, pero yo le invito de verdad a sumarse, a sentarnos en una mesa y a contribuir a hacer suyas también las cuentas municipales por el bien de la ciudad.
¿Usted apoyó las cuentas del PP?
No, por eso lo digo, porque como yo, cuando surge la pandemia, yo en este caso así lo decidieron otros, no los granadinos que votaron ampliamente la lista que yo represento como fuerza más votada, pero se pusieron de acuerdo y había otros gobernando, en este caso PP y Ciudadanos. Pues yo levanté la mano y dije, la situación de pandemia requiere que tengamos unas nuevas cuentas. Y yo no miré colores, sino que aprobé directamente o les propuse ideas para sacar adelante un presupuesto y lo aprobé con PP y con Ciudadanos, por encima de mi parecer o las diferencias que tengamos, que a veces son menos, lo primero son el interés de la ciudad, y eso es lo que hice. Por tanto, yo le ofrezco ahora a ellos también ser parte de esta salida o de alguna manera de las soluciones para Granada.
Ahora mismo el Partido Popular, por ejemplo, se lo lleva al terreno de los gatos ferales, la comparativa con la cultura y demás.
Bueno, yo de verdad que si alguien quiere estar, sea el PP o sea quien sea, en el menudeo, en las cositas pequeñas, lo importante es que ahora mismo hay un documento encima de la mesa que te vamos a llevar a pleno en breve, en los próximos días, que lo que tiene sobre todo son soluciones para Granada, que se adapta a unas cuentas donde se han incrementado unas partidas enormes, en este caso para pagar cuestiones de servicio público, para la mejora también, como digo, de las instalaciones, de la infraestructura, del coste de la vida, que cada vez, por desgracia, con la crisis y sobre todo con la guerra, nos aboca a un terreno de incertidumbre, que tenemos que buscar soluciones. Sobre todo hay planes de empleo, planes de desarrollo, planes de ayuda al pequeño comercio, a la hostelería. Eso es lo importante. Si el Partido Popular se quiere detener, que además la gente, yo tengo gato, yo digo para que no tengo, pero si alguien quiere detenerse en que hay una partida pequeñita para en este caso estar pendiente de que de que estén controlados, ordenados y los gatos, yo, eso quizás son cosas más pequeñitas. Lo importante es todo lo que estoy diciendo y a eso es lo que yo invito al Partido Popular. Yo al Partido Popular y a Ciudadanos les puse encima de la mesa un listado de medidas, para ayudar a quien peor lo estaba pasando con la pandemia. Pues yo espero que el Partido Popular haga lo mismo.
En Granada, ciudad de la ciencia, en Granada, ciudad de la inteligencia artificial, eso suena muy bien, ¿no?
Mira, esto lo llevamos años, hace años compartiendo. Esto no es una etiqueta, esto ya es una realidad. Yo hace 10 años alguien me decía, es que hay una etiqueta que tú le pones, que Granada, ciudad de la ciencia, que eso era un proyecto y una visión de ciudad. Hoy ya es una realidad. La visión de ciudad es... Somos un cañón desde el punto de vista histórico, patrimonial, desde el punto de vista del turismo, pero además, y además, insisto, nosotros tenemos una universidad que es la segunda o tercera mejor de este país. La primera de Andalucía, vamos, con muchísima diferencia. A veces los granadinos es que no nos creemos, no valoramos lo mucho que tenemos. Bueno, pues con ese caudal y talento que tenemos, pues nosotros tenemos que aprovecharlo y que eso sea un atractivo para que las empresas se vengan a Granada. Yo esto lo contaba hace 10 años, cuando arranqué en el ayuntamiento y la gente... Le sonaba como a ciencia ficción. Hoy, y digo hoy, yo esta semana pasada me he reunido con una empresa que pretende contratar entre 700 y 800 trabajadores vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, inteligencia artificial, software aplicado, en los próximos 3 años. La semana hace un mes visitábamos T-System de Deutsche Telekom, que va a contratar 1000 criaturas en los próximos 3 años. Me he sentado con Platzi, que pretende crecer hasta los 150 trabajadores en este próximo mes, justo en septiembre. En Atlas 360, que llevan aquí haciendo cosas en vanguardia de hace años en Granada. Esta gente está creciendo exponencialmente. Pero es que además el proyecto más importante en materia de obtención de energía limpia, que es Inmidones, ya es una realidad. Y yo espero que a final de año... se inicia en la obra, para ello estamos trabajando, en Escúzar, pero yo trabajo con una visión metropolitana y eso impacta directamente en la mejora de la economía de Granada. Eso ya es una realidad. Por tanto, ya no es una cuestión de etiqueta, de que suenen bien, es que ya hoy el 7, por encima del 7% del PIB de Granada provincia, y Granada capital tiene un papel muy, muy relevante, se está generando a raíz de empresas, de inteligencia artificial, de software aplicado y además aspiramos a ser sede de la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial. Por lo tanto, son realidades y ambiciones para Granada, ¿por qué no?
¿Qué más necesita la ciudad para terminar de atraer a más empresas, en este sentido, como empresas TIC, empresas tecnológicas, empresas relacionadas con la inteligencia artificial? ¿Qué más puede hacer la ciudad para terminar de enamorar?
Mira, ayer Granada enamora. Bueno, yo siempre digo una cosa, lo primero que tenemos que hacer los granadinos es creernos que esto es real, que esto es verdad. Miramos muchas veces las ciudades de alrededor, a Córdoba, Málaga, Sevilla, a Madrid. Si lo que tenemos nosotros ya le gustaría a otras ciudades tenerlo. Ya no desde el punto de vista histórico, patrimonial, cultural. Es además desde el punto de vista del talento. Y me explico. Nosotros desde el ayuntamiento estamos haciendo mucho. Lo primero que hemos hecho ha sido sentar a todas las administraciones y ponernos de acuerdo. Un pacto que está firmado, el que habéis llamado de los mártires, porque fue allí, fue en el Carmen de los Mártires, y eso nos ha puesto de acuerdo a todas las instituciones precisamente para esto. Por ejemplo, para poner suelo a disposición de las empresas, no solo de tecnología, de los que quieren venir, pero claro, quieren venir de tecnología porque la gente de la universidad aquí es que son muy buenos, para poner a disposición, y ya está puesto, más de 80.000 metros cuadrados a disposición de las empresas que se quieran instalar en esta ciudad. Pero además hemos dado más pasos. Es que además ahora mismo estamos gestionando 5.000 metros cuadrados de oficina, también de titularidad en este caso coordinada con otras instituciones del Ayuntamiento de Granada, para que ya no es para construir, sino para que puedan venirse esas empresas. Iremos dando pasas y su instalación. Estamos poniendo encima de la mesa una carta de servicios que es muy atractiva para la empresa. Las empresas quieren venir aquí por varias cuestiones. La primera, porque se está muy bien. Y los investigadores senior, gente de máximo nivel, quiere venirse aquí a Granada a trabajar. Lo segundo, el coste, especialmente de la vivienda, de la vida en general, que a un trabajador que se va a Barcelona es que la mitad de su sueldo se tiene que gastar en vivienda. Y aquí, que la vivienda no es barata tampoco, pero es la mitad de lo que está costando en Barcelona, por lo tanto la gente se quiere venir. Y luego hay lo tercero, que es fundamental, el talento. Es que necesitan 1.000 personas los próximos 3 años. ¿De dónde salen? Pues salen de la universidad, que hemos firmado un acuerdo para dotar los demás espacios, para que dupliquen el número de, en este caso, de egresados de la Facultad de Informática, pero es que además estamos firmando acuerdos con los centros de formación profesional para que los institutos de formación profesional dual, esas empresas empiecen a formar también egresados de grado medio. Por tanto, estamos poniendo muchas cosas encima de la mesa y yo creo que lo que hace falta es seguir dando paso y confiar en este modelo.
El tema de las conexiones, y más aún con noticias como la de la cancelación de los vuelos este pasado fin de semana, eso ayuda poco, ¿no?, al poder de atracción, ¿no?
Ayuda bastante poco. Yo ahí tengo una batalla, lo digo cariñosamente, pero contundente, con todo el mundo. Es decir, yo le estoy demandando al gobierno de España la mejora de las conexiones ferroviarias, aeroportuarias, que se van dando paso. A mí las explicaciones que me han dado por parte de las compañías, y esto está pasando en todos sitios. Es verdad que nosotros leemos las noticias o escuchamos lo que nos contáis, lo que COPE cuenta sobre las noticias que se dan en Granada, pero esto pasa en otras ciudades, en otros sitios. ¿Por qué? En otro caso, porque la crisis está afectando también a la movilidad, al coste de la producción, y sobre todo muchas veces que es que muchas veces las compañías no tienen todo el número de aviones que les gustaría, sobre todo cuando hay un pico turístico, por ejemplo, de gente de movimiento en esta época. Bueno, pues se nota, sobre todo en círculos o en circuitos de corto recorrido. Pero yo tengo una defensa permanente ante el gobierno de España de la mejora y necesidad de mejorar las conexiones ferroviarias. Yo le he demandado esta misma semana al gobierno de España que lo antes posible tiene que traer aquí el estudio funcional que conecte Moreda con Bobadilla, y eso significa estar dentro del corredor mediterráneo. Le he pedido que avancemos sobre la mejora de la frecuencia y de la conectividad. Tenemos AVE. Afortunadamente, hace tiempo se nos cortaron la vía, ahora tenemos AVE, pero lo que tenemos que hacer es seguir defendiendo Granada, como creo que humildemente estoy haciendo, para mejorar la frecuencia. Y en los vuelos, nosotros tenemos un aeropuerto que ya va creciendo progresivamente. Ahí nos sentamos con las compañías, porque eso de verdad que no es de administraciones, y depende de las compañías, para intentar que sea estable ese funcionamiento y no se produzcan incidencias como estos días atrás, que es verdad que por cuestiones ajenas a ellos y a las administraciones, pero es verdad que se queda gente tirado y eso ayuda poco. Por lo tanto, creo que ahí tenemos un frente donde unir todas las fuerzas, toda la administración, y trabajar de forma conjunta.
El otro día, y lo vamos a escuchar, decía esto el presidente de los empresarios.
Me parece sencillamente indignante y creo que le tenemos que poner coto con una declaración contundente de todos. Es intolerable que en un fin de semana de verano se cancelen vuelos, no haya explicaciones, no haya trenes. Podemos decir que vamos a construir una Granada de futuro, pero sin comunicaciones es sencillamente imposible. No encaja esa Granada ilusionante de la que hablamos con lo que ha ocurrido este fin de semana. Y tenemos que dar, insisto, una respuesta todos de forma contundente.
A esto le añadió una nota de prensa que decía que las instituciones no podían seguir calladas.
Bueno, yo creo que no tienen que seguir calladas, por eso yo soy el primero que no me callo. El mismo día que además hizo las declaraciones el presidente de los empresarios, yo hice casi que en el mismo tono las mismas declaraciones pidiendo y diciendo que esto es intolerable. Yo señalando evidentemente a las compañías y evidentemente a todas las administraciones, pero yo además sí sumo algo. Es decir, sumemos como estamos haciendo, acordemos, defendamos Granada, que es lo que yo humildemente, como decía, estoy haciendo, pero sigamos confiando en que con la defensa unida de todos sí hay un futuro ilusionante. Esa parte, ya digo que yo sí creo que sumando voluntades, yo creo que dejamos atrás la Granada del Quejío para trasladar confianza. Está cambiando mucho la cosa en Granada, está cambiando. Sobre todo en la mentalidad, en la generación de gente joven, con una capacidad de expectativa, de creatividad, y eso me parece a mí que se nota en el día a día. Hace falta, pues, que nos lo creamos.
El nuevo sistema que ya hablamos hace tiempo y parecía que no iba o no terminaba de funcionar o no se quería sacar a la luz, hablo del público-privado, ahora se habla de los nuevos barrios, de las nuevas zonas de expansión, de la nueva creación. ¿Ese sistema público-privado ha llegado para quedarse?
Ese sistema público-privado es la raíz del desarrollo económico de esta tierra y yo lo voy a defender, no tengo ningún tipo de duda. Nosotros de las administraciones tenemos que facilitar, ser más ágiles, poner a disposición. Y son las empresas las que hacen las inversiones, son las que se las juegan, son las que contratan a la gente, sobre todo en muchos ámbitos. Hablamos antes de la tecnología, pero hablamos de la construcción, de la hostelería, podemos hablar también de todo el ámbito del sector servicios. Es que hace falta gente formada y que además nutran las empresas. Esa colaboración pública-privada tiene que darse en la gestión de los grandes servicios, y en eso estamos trabajando, y también en el desarrollo, por ejemplo, de áreas, y estaba hablando, ha citado, por ejemplo, los ámbitos de construcción. Cuando yo llegué al ayuntamiento había unos líos urbanismo y estaba todo parado. Hoy se están construyendo miles de viviendas públicas, digo de protección oficial, libre, que se llaman también, pues nada más que ver toda la parte de los oeste, la parte que está de la ampliación de la Chana, de Albaida, en esa zona, la parte que pega donde terminan las vías del tren antes de perdón, del metro antes de saltar al Cerrillo Maracena. Son zonas que lo van viendo, vamos viendo poco a poco esa urbanización, la zona del Cortijo de los Cipreses, la zona del entorno de Parque de la Alquería, que se van urbanizando, se van desarrollando, y eso gracias a la colaboración público-privada. Pero es como usted estaba hablando antes. Si nosotros queremos aquí que empresas como T-System se instalen de aquí y generen 1,000 puestos de trabajo, eso mediante la colaboración público-privada. Por tanto, yo soy un gran defensor de quien apuesta, de quien lucha todos los días, que es una empresa, un emprendedor. Y por tanto hay que echarle, no solo echarle una mano, sino ponerle todos los marcos de colaboración que podamos, porque ellos son los que tiran del carro.
¿Qué va a pasar con el Palacio de Congresos? Se insiste, además, por ejemplo, en la anterior dirección ha insistido en que debería de, o estuvo a punto de estar cerrado, o debería de incluso estar cerrado. ¿Qué va a pasar? Se ha hablado de una búsqueda de 8 millones. ¿Qué le va a pasar al Palacio de Congresos?
Mira, lo primero, lo que le va a pasar en el corto, en el inmediato tiempo al Palacio de Congreso, es que va a tener uno de los dos de los mejores años de su historia. Eso es lo primero. Y por tanto, bajo ningún concepto se va a cerrar, ni va a tener ningún problema, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, sí que tiene una ocupación en el 22 y 23 histórica. Y eso es diario. Lo único que ha pasado es que hay gente que algunas veces quiere poco a Granada y que nos meten líos permanentes. Y ahí tienen nombre y apellido. Hay un consejero de la Junta, que yo, el hombre está allí en Sevilla, y desde allí, por, claro, no conoce el Palacio de Congreso, le echa una mano al de Córdoba, le permite al de Córdoba, además, que se le tenga en cuenta que ha habido un 2 años de pandemia y, por tanto, han tenido que estar cerrado, y sin embargo, el de Granada nos dicen que no. Hay gente con apellido, hombre y apellidos, que están, bueno, pues muchas veces intentando meternos en un lío con la concesionaria, que hay una concesionaria que se encarga de la gestión del Palacio de Congreso, a quien quieren, en este caso, rescindir la concesión a toda costa, cuando estos señores tienen 15 años por delante. Y cuando estos señores, la voluntad que tienen, y yo me he sentado con ellos, es sacar adelante el palacio y que funcione. Lo que hace falta, que es como en todas las casas, hay cada X tiempo hay que pegarle una buena reforma para adaptarla a los tiempos en los que estamos. Pues en eso estamos. Por tanto, lo tengo claro. Mientras sigamos avanzando, y yo pido la colaboración especialmente del gobierno andaluz para echar una mano, para, como en otros sitios, invertir, para, como en otros palacios de deportes, permitirle que se tenga en cuenta que ha habido 2 años malos y, por tanto, admitírselo, y también, de alguna manera, promocionando y propiciando que el palacio, como lo que es, siga siendo un cañón económico para Granada.
Hablamos de otra gran infraestructura. Esto decía Alfredo García Amado, el director general del Granada.
Ya que hemos hecho este primer paso, nos toca el segundo, que se llama Nuevo Los Cármenes. Que ahí lo tenemos, lo siento, tenía que control y pase, esto es fútbol, yo la controlo y te la paso, querido alcalde.
No sabe que el alcalde es más de baloncesto, aunque le gusta el fútbol, claro.
Bueno, pero yo la recibo con
la
el recibe, pecho.
No, y la baja, alto, la bajó, la bajó.
La recibo con el pecho y la dejo abajo al suelo, para a mí me gusta más de tocar balón.
¿Y cómo está ese asunto?
Mira, esto lo decía Alfredo el día de la presentación, sí. De algo muy importante, del Granada Club de Fútbol y la ciudad. Y el desarrollo de la siguiente fase de la ciudad deportiva. El Granada Club de Fútbol, los granadinos, yo lo firmé en el año 16, pusimos a disposición del Granada Club de Fútbol unos suelos para la ciudad deportiva. Habían hecho una parte, y la primera fase era solamente la del uso de los jugadores, la de los entrenamientos de la plantilla del Granada. Y le faltaba lo siguiente. Y yo, cuando ha llegado un nuevo equipo, le digo, mira, os falta el siguiente paso, y son las instalaciones que tienen que estar dedicadas a los chavales, a la familia de Granada. Y por tanto tiene que haber una segunda fase, que tenéis que invertir para hacer los campos de la cantera y una serie de espacios polideportivos para los granadinos. Cuando nos sentamos el primer día, después de la lamentable situación de bajar a segunda, yo le dije, tenéis que cumplir primero. Cuando cumpláis, vamos dando pasos para ganar la confianza de los granadinos, que no es la que hayamos perdido nosotros, es que se ha producido en general porque habéis bajado a segunda. Y esto es un primer paso, y están cumpliendo. Siguiente paso, nosotros vamos, en las próximas semanas, vamos a poner en marcha la renovación del acuerdo que hay entre Granada Club de Fútbol y el Ayuntamiento, y a partir de ahí, y también en las próximas semanas, iniciaremos el procedimiento de licitación, porque es una licitación pública, con total transparencia, abierta, a la cual se pueda presentar el Granada Club de Fútbol y, por tanto, quedársela, en este caso, en gestión, en concesión, durante X años, para que eso propicie la siguiente, digamos, el siguiente paso en las inversiones, y es remodelar, mejorar la infraestructura del Estadio de los Cármenes, y lo tiene que hacer quien lo va también a usar y dar rendimiento, que es el Granada Club de Fútbol. Por tanto, estamos en esa nueva línea. Mi papel habiendo bajado el Granada, echar una mano para que lo antes posible volvamos a estar donde tenemos que estar, que es en primera.
El alcalde de la capital es Paco Cuenca. ¿Disfrutó ayer con Motomami? Usted es más de Rigoberta Bandini, ¿no? He visto mover las piernas.
En cualquier caso, ayer fue un magnífico concierto, porque una figura como Rosalía, a quien le guste la música y esté en el día a día, lo conoce. Esto significa que Granada está en los circuitos internacionales.
Sí. Bueno, había gente desde las 5 de la tarde del día anterior.
Esto significa que las grandes figuras vuelven, quizá por la confianza que vamos generando en esta ciudad, vuelven a mirar a Granada, y en Granada es una magnífica plaza, un espacio, nunca mejor dicho, para poder disfrutar de grandes conciertos. Yo me lo pasé bien, también te lo digo, principalmente por mi hija, viendo a mi hija. Es muy, muy fan de Rosalía y me lo pasé bien, sobre todo, pero me pasé bien porque lo estaba disfrutando mi hija.
Pues dicho queda, alcalde, gracias por estar aquí. Paco Cuenca, gracias por estar aquí.
Un abrazo. Gracias a vosotros, gracias. Y un placer.